Hay una magia que recorre la ciudad, buscando nuevas melodías. Es un encuentro, un espacio en libertad. Es un escenario, es la vida junto a vos.
Sonido 21.
Centro de Artes Orientales Cripaela, un encuentro entre Oriente y Occidente. Un espacio para difundir terapias holísticas para el autoconocimiento y sanación. Un espacio de reflexión para un mundo mejor, en armonía con toda forma de vida y todos los seres que habitan los universos. Te esperamos los jueves a las 11 horas por Sonido 21 FM 97.3. Comunícate con el programa por WhatsApp al 11 61 64 43 86 o a la radio al 44 58 63 86. Nuestra página web www.cripaela.com. Centro de Artes Orientales Cripaela.
Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza, tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el primero de cualquier telaraña. Detrás de cada día de llegada hay una partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa bastón. Pero nunca te detengas. Feliz día, Adriana, feliz día a todas las mujeres del universo y a esta gran mujer, la Madre Teresa de Calcuta, a quien hay que honrarla y dignificarla por toda su obra. Namaste, Adri, namaste. Feliz día.
Namaste, Cripa, muchas gracias, feliz día también. Una maravillosa mujer, Cripa. Qué semana, ¿no? Qué energía tan linda la de la mujer.
Sí, una energía maravillosa, pero bueno, vamos a hablar un poquito de la mujer y de la humanidad, ¿sí? La mujer, un ser maravilloso que realmente me parece fantástica, la lucha, y lo dejo a un costadito, que está realizando la mujer. En principio, digamos un par de cositas que son importantes respecto a la mujer. La mujer es la que da a luz. Ya con esa sola frase vemos la importancia que tiene. Dar a luz es traer vida a la vida. Eso solo lo puede hacer la mujer. La mujer nutre, la mujer cobija, la mujer abraza, la mujer calma, la mujer serena, acaricia y ama por sobre todas las cosas. Siempre hablamos en condiciones naturales, ¿no? Sin ningún tipo de patología. La mujer como especie, ¿sí? En toda la naturaleza. Por eso, y hago un apartadito, es tan importante traer un bebé de parto natural, porque hoy en día está muy de moda esto de la inmediatez, que salga por cesárea. Pero cuando traemos un bebé por cesárea, que no nace en parto natural, siempre en condiciones naturales, por infinidad de motivos, ¿sí? Porque es práctico para los médicos, porque es práctico para las mamás tener una fecha de nacimiento. Tengan en cuenta que el bebé no está preparado para nacer, y puede ya desde ese momento empezar a sufrir un estrés. Un estrés que no lo mencionamos cuando hay estrés en el origen del ser humano, una violencia que no debería existir. Entonces, tengan en cuenta, maravillosas mujeres y mamás, que cuando nace un bebé tiene que nacer de parto natural, si no es que hay algún problema de salud y que lo indique por un problemita de salud al médico, ¿no? Porque realmente le estamos quitando al bebé estrés, le estamos quitando miedo, le estamos quitando un acto violento para la mamá cuando le abren la pancita y un acto violento para el bebé porque no llegó el momento de salir a la luz. Esto es muy importante tener en cuenta porque, bueno, justamente la mamá es la que tiene que proteger, nutrir, cobijar, no pensar en su propia necesidad, pensar en la necesidad de ese bebé. Y la madre, por sobre todas las cosas, tiene la inteligencia natural y la sabiduría, justamente por eso, por dar vida.
Y fluir con la vida.
Y ¿verdad? Fluir con la vida. Así que una sugerencia a las mamás, una sugerencia a las mujeres, a todas las mujeres. Si queremos, me parece maravillosa la lucha esta. Tendríamos que cambiar la palabra lucha porque ya la palabra lucha es violencia. Pero bueno, vamos a dejarla hoy como que es la que tenemos en este momento. Si nosotras queremos, tengo 59 años desde que nací, buscando que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones, ¿sí? Porque si vivimos en una sociedad tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Y si no queremos violencia en esta sociedad y que los hombres nos traten mal, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa para eso, que es el amor, que es la suavidad, que es la tolerancia, la comprensión, justamente porque tuvimos la posibilidad de tener un bebé en nuestro seno, ¿sí? Entonces, donde ahí lo cobijamos, estas cualidades que les enumeré al principio son importantes. Si nosotros luchamos, si nosotros nos enojamos porque los hombres nos violentan, de lo cual no estoy de acuerdo, ¿sí? Quiero que se entienda esta idea, porque es un tema complicado para hablar. Nosotros no tenemos que luchar con enojo en contra del hombre, porque el hombre es importante en esta sociedad. Es importante el hombre, ¿sí? Porque hay hombres buenos, pero también hay mujeres violentas, ¿sí? Entonces, miremos la totalidad y construyamos el mundo que queremos, un mundo de paz, de amor, de alegría, de serenidad, de comprensión, de tolerancia, de salud física, mental y espiritual. Y para ello, nosotras las mujeres que tenemos esa capacidad de traer vida, de dar a luz y que tenemos ese amor incondicional, pongámoslos en todos los seres, ¿sí? En los animales, en las plantas, en los niños de los cuales no se hablan. Por ejemplo, si yo tengo un niñito que empieza a caminar, que empieza a correr y le gritamos y le decimos no seas tonto, ustedes saben que una palabra es como una semilla. Si plantamos una semilla, va a crecer un árbol de lo que planté. Y si yo a un ser humano, de la edad que sea, yo le digo no seas tonto, utilizo la palabra tonto que no me gusta decir palabras violentas. Entonces, pero se comprende, todos los insultos que uno escucha, no solamente de los hombres, sino de las mujeres, si nosotros decimos eso, estamos sembrando en ese ser una semillita. Y si todos los días seguimos dándole alimento a esa semillita, diciéndoles cosas feas, no va a crecer un ser humano armónico, sereno, pacífico, no violento. Va a crecer un ser humano violento. Y ustedes miran, ah, qué tontería, le dije tonto nada más. No. Es una palabra que descalifica. Entonces vas a crecer un ser humano sin confianza en sí mismo, se va a sentir descalificado. Entonces el árbol que va a crecer va a ser un árbol ya con alguna patología, un problema. Entonces me parece fantástico que trabajemos sobre nuestros derechos, sobre nuestras obligaciones y pongamos la palabra trabajar en vez de poner la palabra luchar, ¿sí? La lucha está denotando violencia. Yo desde que nací hace 59 años que trabajo para que me escuchen, pero no me enojé con nadie, trabajo en mi interior para que se me oiga, para que no se me maltrate, ¿sí? Porque en realidad la falta de violencia nace en el seno del hogar, pero primero nace en nuestro seno, en nuestro interior. Entonces, si no queremos violencia en el mundo, sembremos semillas de bondad, de paz, de amor, literalmente. Pero ¿cómo se consigue eso? Y sí, a una persona que no me gusta como piensa, no me enojo con ella, tiene derecho a pensar como quiere, pero no la voy a maltratar. Si algo no me gusta del otro, respiremos profundo y miremos lo que no nos gusta de nosotros mismos. No pongamos afuera toda la violencia, porque la violencia nace en nuestro interior. Entonces, si tuvimos la mala suerte de tener una familia violenta, no quiere decir que no podamos cambiar, sí que podemos cambiar. Se puede hacer un trabajo interno de autoconocimiento, por eso es este programa, donde podemos darnos cuenta que nosotros cambiamos la historia, ¿sí? Nosotras construimos el mundo, segundo a segundo, día a día, con palabras de amor, con palabras de cariño, con dulzura, con ternura, con toda la maravilla que tiene en su interior la mujer que justamente da a luz, no puede dar oscuridad, solo da a luz. Y nosotros, los hombres y las mujeres que estamos acá en el planeta Tierra, vinimos porque alguien nos dio a luz. Bien.
Hermoso, hermoso, Crimpa. Y totalmente de acuerdo con vos. La mujer, es cierto, pone su granito de arena con la ternura y el amor que cría un hijo, y cría un hijo con alta autoestima, sin decirles palabras violentas, y crece una sociedad mejor, con más posibilidades para que le vaya mejor al tener mejor autoestima, ¿verdad?
Exactamente. Vamos a llevar este tema a, creo que la vez anterior hablamos de lo que es la energía, ¿sí? A ver, la materia que vemos es energía, con una densidad de vibración baja, por eso vemos la materia. El aire que respiramos es energía. No la vemos, pero es energía. Las palabras son energía, los pensamientos son energía, nuestros movimientos son energía en acción, ¿eh? La materia se mueve y es energía. O sea que todo lo que hay sobre la tierra, la platita, el gatito, todo lo que nosotros vemos cuando nos levantamos y abrimos los ojos es energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros decimos palabras feas, estamos vibrando en esa frecuencia. Y si vibramos en esa energía de polaridad negativa, no vamos a hablar de bueno ni de malo. Yo intento nunca hablar de cosas buenas y malas. Los demás hacen cosas que me pueden no gustar a mí, y a los demás le pueden, este momento, estar no gustando lo que yo digo. Pero no es ni bueno ni malo, ¿sí? Son energías diferentes. Pero si yo digo malas palabras, si yo insulto, si yo descalifico, eso es una energía de polaridad negativa. Entonces, ¿qué voy a atraer alrededor mío? Ese tipo de gente. Si yo soy violeta, voy a traer a mí un hombre violento. No voy a traer un hombre amoroso. Entonces, miremos nosotras hacia nuestro interior. ¿Qué es lo que está pasando dentro nuestro? ¿Cómo podemos cambiar? Pidemos ayuda. Si no nos damos cuenta, no podemos solas. De cómo podemos hacer para transmutar esa violencia que hay en algún rincón de nuestra alma en algo positivo, en algo amoroso. Hay 10 millones de técnicas, de prácticas de vaciado, de limpieza, de cambio de vibración, como para poder transmutar eso doloroso, qué sé yo, la meditación, el yoga, Chuan Tzu, la numerología, pueden ir a, no sé, a un tratamiento específicamente de psicología. Hay 10 millones de terapeutas que hoy día nos pueden acompañar y ayudar en este proceso de transformación. Pero miremos primero adentro, cómo podemos cambiar esa polaridad, esa negatividad que hay dentro nuestro, para que lo que vibre alrededor nuestro sea de esa misma frecuencia, de esa misma polaridad. ¿No te parece, Adri?
Sí, totalmente. Es el mejor camino hacia la felicidad, porque ese es el fin último que tenemos, ¿verdad?
Exacto. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿sí? Que todos los que están del otro lado se van a dar cuenta que es real, sea hombre o mujer. Pero la mujer en general es la que más lo hace. Se mira al espejo y se dice a sí misma: estoy horrible, estoy gorda, estoy fea, qué asco que soy, no me sale, no puedo. O sea, la mujer misma, y el hombre, todos los niños, porque lo han mamado, es esto: me levanto y me autoagredo, tengo un acto de violencia para con mi existencia, no me acepto, no me quiero, no me gusta mi nariz, no me gusta mi boca. tengan en cuenta que somos todos hermosos. Mírense al espejo y véanse como una especie única. A ver, hay infinidad de árboles. Ustedes abren la ventana y ven árboles, ¿sí? ¿Son todos iguales? No. No hay uno más lindo y uno más feo. Son todos árboles. Se llaman árboles. Son todos diferentes y cada uno tiene su maravilla. Hay millones de flores sobre la tierra. ¿Son todas iguales? No, se llaman flores, pero no son todas iguales. Y cada una tiene su magia, su maravilla. Nos pueden gustar más unas que otras, pero son todas flores. Los seres humanos, somos todos seres humanos. Somos todos diferentes, pero cada uno tiene su maravilla, su belleza. Entonces empiecen a mirarse como un ser humano único, maravilloso, con su propia existencia. Esto es lo que tienen. No intenten hacerse cirugía, no intenten cambiarse, nada. Mírense y véanse lo maravillosos que son, hombres, mujeres, niños. Porque si nosotros no hacemos eso, estamos transmitiendo a nuestros niños que no se quieran, que no se amen, que no se respeten. Y esos van a ser adultos en un futuro que no se van a querer, que no se van a amar, que no se van a respetar. No se respetan a sí mismos. ¿Cómo podemos esperar que el ser humano respete al otro, al próximo, si no se respeta a sí mismo? El prójimo es el próximo. Lo más cercano que tenemos a nosotros no es el que está al lado mío. Soy yo, mi propia existencia. Entonces, aprendamos a respetar nuestra propia existencia, con nuestra propia maravilla. Somos todos hermosos, ¿eh? El cactus es hermoso, pincha, pero es hermoso, ¿no? ¿Por qué vamos a sacarlo de la naturaleza, el cactus, por ejemplo? Una gente me dice, no me gusta el cactus porque pincha. Bueno, no te compres un cactus, claro. Pero no deja de ser hermoso. Entonces, y hay seres humanos que pinchan, no nos gustan, pero no los violentemos, son así. Nosotros si vibramos en una frecuencia de caricia, de amor, de dulzura, de comprensión, de ternura, vamos, se nos van a acercar esos seres a nosotros. Y los otros estarán juntándose con otros, como pasa en todas las especies.
Totalmente, se puede mirar la parte que pincha, como de un cactus, como la posibilidad de mejorar. ¿Qué es lo que me pincha? ¿Qué es lo que me duele? Eso es donde tengo que enfocar para modificar, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, seamos autocríticos, miremos nuestra existencia antes de poner el dedito acusador señalando, de salir a la calle a gritar, a enojarse con... No nos enojemos. A ver, hay seres humanos de todas índoles, polaridad positiva y negativa, hombres y mujeres, polaridad positiva y negativa. Eso existe en toda la naturaleza, el día y la noche, ¿sí? Nos puede gustar el día o nos puede gustar la noche, no significa que el otro no tenga que existir, ¿sí? Entonces, aprendamos esto, es esencial. Si no saben, bueno, nada, busquen ayuda, busquen información, pero el camino de la paz y del amor, como decía la madre Teresa de Calcuta, la violencia, ¿sí?, el odio nace en el seno del hogar, ¿eh? No nace en los políticos, no nace en los que están afuera, nacen dentro nuestro, en nuestro hogar, pero por sobre todo porque podemos haber nacido en un hogar violento, pero podemos no ser violentos. Nosotros vivimos adentro nuestro, no vivimos afuera. Entonces, en ese lugar es donde tenemos que trabajar. Y eso es lo que vamos a irradiar al mundo. Y eso es lo que va a hacer que el mundo cambie. Saliendo a señalar con el dedo, el mundo no cambia.
Sí, yo con lo que decís me imagino una madre en una casa, ¿no? Cuando un hijo lo tiene que retar, ¿no? Me imagino que en vez de enojarse, si le dijera qué es lo que tiene que hacer, o se conectara con el amor, la paciencia y la tolerancia que estabas hablando, con la ternura que da una madre, ese chico conectaría y sabría qué es la ternura y el poder esperar a superar el problema, ¿no?, y evolucionar.
Exacto. Por eso tenemos que comprender que lo que pasa en el mundo, no podemos criticarlo. Tenemos que tratar de corrernos y mirar que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Esa gente que nosotros vemos como violenta o que decimos que es mala, que hace atrocidades. A ver, veamos. Yo no digo que esté bien, ¿eh? A mí no me gusta nada de eso, por eso me dedico a tratar de transmitir mensajes de paz, de amor, de alegría. Pero esa persona que hace algo que a mí no me gusta, hay que ver su historia. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Cuál fue su mamá y su papá? ¿Qué le enseñaron en su hogar? ¿Sí? Había adicciones, había violencia, había enojos, había maltrato, había separación. Entonces, ese chico vio todo eso, porque los padres a veces dicen, no, no importa, total no entiende. No, entendemos desde que estamos en la concepción, no entendemos desde la razón, pero entendemos desde la vibración, porque somos energía. Podemos estar en el seno materno y si había violencia y no la veíamos, pero vibrábamos, porque estamos adentro de la pancita de mamá y mamá vibraba en una energía polaridad negativa y eso lo absorbía. Entonces, empecemos a construir todos y las nuevas generaciones vínculos amorosos, relaciones amorosas con los seres humanos, con las plantas, con los animales. No es bueno, yo trato bien a mi compañero, pero le pego una patada al árbol, le pego una patada al perro, agarro un hacha y saco los árboles porque me molestan, porque no me permiten entrar el sol. Entonces, bien, lo que tenemos que hacer es eso, construirlo nosotros. El martillo es para clavar un clavo, ¿sí? Usemos bien las herramientas. No es para, por ejemplo, darle un martillazo a un árbol, ¿sí? Entonces, podemos cambiar el mundo, cambiando nosotros, ¿sí?
Te cuento, Kripa, que ya tenemos preguntas.
Ah, fantástico.
Así bien. Que, si querés, vamos a una pausita y te las cuento.
Bien, nos vemos en unos segundos.
Auspicia este programa Centro de Artes Orientales Kripaela, un lugar para reflexionar, lejos del ruido exterior y en busca de nuestro propio silencio interior. Kripaela, el Centro de Artes Orientales en Ituzaingó, 40 años de experiencia al servicio de la humanidad. Yoga, meditación, mindfulness, zazen, coaching holístico, acompañamiento espiritual, terapia gravitacional, Chuang Tzu, disciplina de la conciencia humana, alineación postural con los columpios de inversión. Secretaría móvil y WhatsApp al 11-61-64-4386. También por Facebook o Instagram. Centro de Artes Orientales Kripaela. Un espacio para el encuentro con uno mismo a través del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Talleres de formación y reflexión. Clases presenciales y a distancia, online, vía Zoom. Visítenos ahora en www.kripaela.com. Consultas e informes por WhatsApp al 11-61-64-4386. Kripaela, un lugar diferente en Ituzaingó.
Hola, bueno, aquí de nuevo. Ya tenemos algunas preguntas, Kripa, porque tu tema es bastante interesante, ¿no? Realmente. Bueno, acá Roberto de Hurlingham te pregunta, ¿por qué la mujer ataca al hombre en vez de conciliar?
Bueno, qué pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo redondeamos algo chiquitito. En realidad, nos enseñan desde muy pequeños que somos todos iguales. Error. No somos todos iguales. La palabra es seres humanos, pero hombre y mujer son diferentes. Entonces, cuando nosotros miramos el otro, que presuponemos que es igual, le exigimos y queremos que sea igual que nosotras. A ver, nosotras somos sensibles, amorosas, cariñosas, nos acordamos de los aniversarios, nos acordamos de todo, y el hombre no se acuerda, no es cariñoso, ¿no? Entonces nos enojamos. Y ahí empiezan a haber fricciones, ¿no? Los primeros meses de novio es todo fantástico. Después, cuando se empieza la convivencia, al principio es todo fantástico, pero después uno empieza a ver, bueno, a ver, yo me acordé de esta fecha, yo me acordé de esto, vos no te acordás. Entonces, si miramos al otro como un igual, siempre va a haber conflicto. El otro no es igual, ¿sí? Es como el cactus y las crasas, unas plantas que tienen espina y la otra que no tiene espina. Es mejor alguna, no es mejor alguna. Son diferentes, son plantas carnosas, pero son diferentes. Una pincha y la otra no pincha. Es bueno o es malo, no es ni bueno ni malo. Tenemos que empezar a ver al otro como lo que es. El hombre es el hombre, tiene características diferentes, una estructura psíquica diferente, física diferente, con cualidades diferentes, ¿sí? La mujer tiene una estructura física, es visible lo que yo digo, no es ningún delirio místico, ¿sí? Miramos y el hombre físicamente es diferente, la mujer físicamente es diferente. La voz del hombre es diferente, la voz de la mujer es más suave. La mujer puede tener, dar a luz, tiene al hijo en su vientre. El hombre aprende a amar a su hijo a través del amor que le tiene a su mujer. Por eso a veces se comprende que algunos padres no puedan por sí solos amar a su hijo. Si la madre no le transmite amor o si se pelean siempre, no hay manera, ¿sí? Eso, si quieren, un día lo hablamos aparte.
Qué tema interesantísimo.
Es un tema muy interesante, porque el hombre no puede amar al hijo, y algunos sí, otros no. Es muy interesante. Entonces, pero bueno, volvamos a esto. ¿Por qué esa violencia, esa bronca? Porque queremos que sean como nosotras. No, tenemos que aprender a mirarlos como ellos son. Miren todas las especies. La hembra en todas las especies tiene una función específica, única e irrepetible. El hombre en su especie tiene otras funciones, para ir al ataque, para ir a cazar, para traer el alimento, salvo raras excepciones, porque existe todo en la naturaleza. Entonces, ¿qué genera bronca? Al hombre inconscientemente le genera bronca también que la mujer tenga todas esas cualidades, esas aptitudes, ¿sí?, y el hombre no pueda. Y a la mujer le da bronca, estoy diciendo una pequeña cosita nada más, ¿sí? Y a la mujer le da bronca que el hombre no haga las mismas cosas que nosotros. La mujer se reparte en mil pedazos, acuna al bebé, ¿sí? Con otra mano hace otra cosa, con la oreja hace otra cosa, está en mil lugares a la vez. Y el hombre atiende una cosa por vez. No es ni bueno ni malo, son características individuales de cada ser humano. Si nosotros estamos al lado de una persona y sabemos que esa persona es diferente a nosotros, aprendemos a amar a esa persona. ¿Por qué la mujer se enamora de un hombre y al mes ya lo quiere cambiar con lo que no le gusta? ¿Y por qué no te convertís en esto? ¿Por qué lo otro? O viceversa, el hombre vio a una mujer despampanante y después la quiere convertir en una persona vestida, toda tapada hasta la cabeza, ¿sí? Es como que nos enamoramos de algo que después lo queremos tapar, ¿sí? No comprendemos que somos diferentes, que tenemos que aceptar y querer al otro como es. Si no lo aceptamos como es, démonos media vuelta y vayámonos. No generemos relaciones donde queremos que el otro se transforme en otra cosa. ¿Se comprende más o menos?
Sí, 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 perfecto, perfecto.
Espero que responda
a Roberto.
A Roberto.
Ahora tengo también Marcela de Palomar, que nos está preguntando por qué el hombre no puede ver a la mujer como un par y en muchos casos las tiene oprimida.
No la puede ver como un par porque no es un par. La mujer, a ver, ¿se acuerdan cuando éramos chicos que nos decían tu media naranja? Yo me acuerdo que a mí me enojaba mucho, porque yo decía, yo no soy media naranja de nadie, yo soy una naranja. Y no se entendía, imagínense, 60 años atrás no se entendía este pensamiento. No es un par, ¿sí? Cada ser humano es distinto, único, indivisible. Lo que tenemos es que brillar juntos, acompañándonos, ¿sí? Como dos naranjas que ruedan. Pero en algún momento, porque no somos iguales las naranjas ni pareja, una naranjita se va a ir para un costado, otra para el otro. Está fantástico, ¿sí? Krishnamurti habla sobre las relaciones en un libro que tiene, que es maravilloso, que dice que hay que ser como las vías del ferrocarril en las relaciones. No van una arriba del otro, están paralelas y tienen algún punto de encuentro en el cruce. Simplemente alguna va a tener que dejar que pase uno primero, pero no chocarse, ¿sí? Con todas las relaciones lo que hay que intentar es ir paralelamente, comprendiendo que el otro es un otro, que yo soy yo, y cada uno hace lo que puede con lo que tiene, pero cada uno es un ser indivisible. ¿Se comprende? Cuando queremos decir, bueno, ir a la par, como que tenemos que ir a hacer lo mismo, tenemos que ir parejos, pensando lo mismo, respirando lo mismo, sintiendo, bueno, respiramos todo lo mismo, ¿no? Pero con los mismos sentimientos, con las mismas emociones, no. A ver, ¿con qué nos nutrimos? ¿Sí? Con lo diferente. Nos atrae lo diferente y después lo queremos cambiar aunque sea igual a lo nuestro. No, respetemos lo que es diferente, ¿sí? Cada uno es como es. Y esa es la maravilla de la existencia. Eso es lo que nos nutre, lo que nos hace crecer. La diferencia del otro. Yo crezco en el otro, no crezco en mí misma, ¿sí? Al ver al otro me doy cuenta lo que me gusta de mí y lo que no me gusta. No del otro. El otro es un reflejo, es un espejo que me puso la vida delante mío. Y si me enojo con el otro, me estoy enojando con un aspecto mío que lo veo en el otro. Sí, no dentro de mí. Entonces miremos dentro nuestro. Y démonos cuenta que somos todos diferentes. Y que las mujeres, aunque seamos mujeres, también somos diferentes. Hay mujeres que nos gustan unas cosas, hay mujeres que nos gustan otras. Hay mujeres que están en el campo de batalla luchando. Y hay mujeres que les gusta estar del otro lado. No es ni bueno ni malo, cada uno tiene una función en la naturaleza. todo es diferente. ¿O acaso en los animales que se llaman animales son todos iguales las hembras? No. ¿Son todos iguales los machos? No. En todas las especies que miremos al revés, yo siempre pongo el paralelo de la naturaleza, que me maravilla y que soy parte de la naturaleza, porque en eso yo aprendo, yo veo que somos todos diferentes. ¿Por qué un colibrí va a aletear como un águila? El águila despliega sus alas magníficas, las mueve despacito, planea. El colibrí tiene que mover, no sé si 100 veces por segundo, sus alitas para poder mantenerse en el aire. ¿Es mejor o es peor? No, el colibrí es colibrí. El águila es águila, ¿eh? Y son aves, y vuelan. Se comprende más o menos la... Espero que sí, Marcela de...
Marcela de Palomar.
De Palomar.
Sí, sí, muy muy específico tu explicación. Ahora también Patricia de Ituzaingó, esta pregunta dice: escucho muy seguido que la mujer puede vivir sin el hombre. ¿Eso es posible?
Bueno, qué pregunta. Esto es una cosa que está muy de moda. A ver, primero que cada ser humano podría vivir solo si quiere. Lo que pasa que nacimos para vivir unidos, interrelacionados. No podemos vivir solos. Estamos siempre, nos guste o no, interrelacionados. Esa expresión de podemos vivir sin el hombre es una expresión, con todo respeto, de las feministas, muy feminista, antihombres, donde dicen, bueno, yo me arreglo sin el hombre. Pero yo les cuento una cosa, que la humanidad se creó con el hombre y la mujer. No existe posibilidad alguna, aunque ahora lo hagan en un laboratorio al ser humano, ¿sí? Lo cual, ese tema lo dejamos a un costadito, ¿sí? Pero la humanidad, ¿por qué creció? Porque hay un hombre y una mujer. No existe posibilidad alguna, si miramos en la historia de la humanidad, que un ser humano nazca de generación espontánea. Así que, según desde donde miremos, si la mujer puede vivir sola, sí, puede vivir sola, pero no puede procrear. Si quiere procrear, hay un otro. Y si quiere vivir con su hijo solo, bueno, está creando una generación de diferente, ¿sí? Entonces, depende desde qué lugar se aborde el tema, sí, podemos vivir solos, pero la humanidad creció en relación, en unión, ¿sí? Simplemente hay que buscar las relaciones que son acordes a nuestra vibración y que podamos vivir en comunidad, ¿sí? No todos juntos ni amontonados, pero sí con los que vibramos en nuestra frecuencia, con los que nos nutren, nos hacen crecer bien y, ¿sí?, en paz y en armonía.
Está muy bien.
Es un tema complicado para hablar, ¿no? Quiero ser cuidadosa y no quiero herir a nadie, pero quiero que vayamos al análisis profundo y que se lo lleven para pensar, ¿sí? Que no se manejen por todos los speech que escuchan por ahí, la mujer puede vivir sola. Entonces todos los chicos chiquititos empiezan a creer que pueden vivir solos y que, bueno, si quiero tener un bebé, bueno, a ver, junto a óvulo y espermatozoide, fuera del seno materno. Sí, se puede crear otra especie, otra cosa, pero es de laboratorio. Estamos hablando siempre en el orden natural, ¿sí? En medio de la naturaleza, para que este mundo que nos cubre, que nos cobija, que nos sostiene, que nos nutre, sea armonioso. Y si queremos eso, tenemos que seguir el orden natural.
Claro, como hablabas antes, que somos la violencia o la no violencia se genera desde el seno materno. En realidad no es lo mismo un hijo. Cuando una pareja se tiene respeto, se ama o convive bien y de repente nace un bebé, no es lo mismo a otro tipo de nacimientos, ¿verdad?
Exactamente, que algún día también podemos tocar, si quieren, ese tema, como para... a ver, todo lo que hablamos acá son disparadores para que todos los que están, los oyentes del otro lado, reflexionen. Sí, no nos tiramos ni a favor ni en contra de nada, ¿sí? La función de este programa es difundir. Existe una manera diferente de pensar, es la que queremos compartir. No estamos en contra ni a favor de nada, particularmente yo, de lo que me hago cargo, no estoy a favor ni en contra de nada. Sí, amo la naturaleza, amo la tierra, toda forma de vida, y quiero paz y armonía para este mundo. Entonces, lo que intento es ver mi lugar en el mundo, pero no estoy separada del mundo, estoy en armonía con todos. Entonces, ver las cosas que le pueden hacer bien al ser humano y las cosas que les pueden hacer mal, que en mí la avalan 40 años de enseñanza, después de todo lo que he estudiado, miles de años de evolución de la humanidad, y sostener las cosas que hacen bien en el orden natural, que es lo que la gente quiere, vivir en paz y en armonía. Así que esto es para que sepan que nosotros no estamos tratando de hacer una disertación y crear conflicto en los oyentes. Al contrario, es que tengan una mirada diferente y digan, bueno, ah, esto puede ser cierto. Esto me permite ir por otro lugar, porque lo que escucho en la radio, en la televisión, en casa, es como otra cosa, ¿eh? Todos dicen lo mismo y todos van para el mismo lugar. Bueno, acá somos como el salmón, vamos a desovar en contra de la corriente para dar vida. Y bueno, es una forma, existe. Entonces les mostramos otra forma de ver el mundo, otra mirada.
Me gustó eso de ser salmón.
Vamos por el salmón.
Bueno, y esto también viene en relación a otra pregunta que te hace Carlos de Moreno. Él pregunta, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Y viene en relación a lo que estás hablando, ¿no?
¿Quién pregunta?
Carlos de Moreno.
Carlos de Moreno. Bueno, hola Carlos, bienvenido, gracias por ser nuestro oyente. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? Qué preguntas todas, maravillosas, me encanta que interrelacionen e interactúen con nosotros. Lo que pasa es que la violencia nace en el seno del hogar y dentro de uno mismo, ¿sí? A ver, lo que hablábamos al comienzo, un poco durante el programa creo que esta pregunta se la respondimos a Carlos. Si yo estoy nazco, ¿sí?, en un hogar donde me maltratan físicamente, donde me maltratan o psicológicamente, ¿sí?, o me destratan, como se usa esta palabrita ahora, ¿sí?, eso genera violencia. Genera violencia y voy creciendo en un ámbito de violencia. Pero tengo una edad, y esta es la parte que yo pongo, mía propia. Hay una parte en donde yo dije, a mí no me gusta esta violencia. Entonces me corro y empiezo a generar una vida nueva. No me quedo diciendo, nací en una vida, en una familia violenta. Y sigo construyendo mi vida en la violencia, ¿sí? Pero les voy a decir algo también que es propio, que en mi adolescencia pensaba y reflexionaba mucho. En el momento del nacimiento, estamos dentro. ¿Cuál sería el origen de la violencia y del sufrimiento? Yo me imaginaba, uno está en el seno materno, en un lugar supuestamente cálido, donde se nutre, donde come, donde respira.
Contenido,
con calorcito, donde supuestamente mamá y papá eran amorosos y no había ningún tipo de violencia. El primer instante donde saco mi cabecita a través de un parto natural y mi cabeza va a la luz primero, mis ojitos, porque ahora ya nacen los chicos con ojos abiertos, pero el reflejo de la luz es lo primero que me genera una contracción del cuerpo, ¿sí?, por ese estímulo externo. Después la palmada para hacerme llorar, porque se suponía que tenían que hacerte llorar. Después sacarme de mamá, separarme de mamá. Entonces, imagínense, hay muchas otras cosas, pero les enumero esas solitas como para darse cuenta. Son todas situaciones de violencia. Entonces, ¿en qué momento, sí?, se nació esa violencia, porque aparte la mujer no hace un parto natural. El parto natural no sería acostada y que el bebé nazca en contra de la gravedad. Serían cuclillas y que por el canal de parto naturalmente el bebé nazca en el momento que tiene que nacer en las condiciones adecuadas. Lo que pasa que bueno, la modernidad y todo lo que apareció ha hecho que el bebé nazca de otro modo. Entonces, quédense pensando, ¿en qué momento nació esa situación de miedo, de violencia en nuestras vidas? Y hay una partecita que nació ahí, cuando vinimos al mundo, donde el trato, me despegaron de mamá, tengo que empezar a comer diferente, a cobijarme diferente, a roparme diferente, donde si me pasaba algo adentro del seno de mamá, estaba resuelto, pero afuera lloro y quién sabe qué es lo que me está pasando. Y lo que hace en el momento que estoy llorando es lo que yo necesito, entonces empieza a desencadenarse un montón de situaciones, de vibraciones, de energía que van construyendo mi propia existencia. Entonces, a partir de ahí se empieza a generar los principios de violencia, ¿sí? Esto, les vuelvo a repetir, es propio, es análisis mío en mi adolescencia. No es un texto que me hable de esto, ni sé si existe o no. Pero bueno, les comparto mi razonamiento, mi sentir, y creo que que muchos estarán de acuerdo. Después, según la vida que uno haya tenido, empieza a construirse la violencia, en que somos iguales, que no somos iguales. ¿Por qué no serás como tu primo? ¿Por qué no serás como tu hermano? ¿Por qué no serás como aquel persona, no? Entonces, todas pequeñas cosas que van haciendo que nuestro propio ser no crezca. Va creciendo una persona con estructuras que nos van incorporando en nuestra cabecita. Y bueno, puedo seguir hablando horas de esto, pero bueno, si quieren, con algunas preguntas, podemos continuar estos temas que le interesen en los siguientes encuentros.
Sí, por supuesto.
¿Se comprende más o menos el...?
Sí, por supuesto. Y cuando estabas hablando de esa violencia cuando alguien nace, me imaginaba cómo hacían los indígenas, ¿no? Por supuesto, no había una luz que enfocaba al nene que nacía y tal cual. O sea, no tenían toda esa aparatología que hoy hay.
Un bebé nacía a oscuras.
Claro.
Hacían un hoyo, se ponían en cuclilla, no tenía todo el estímulo externo del avance tecnológico, entre comillas, ¿sí? Entonces, no se cuida a la mamá porque está en contra de la gravedad cuando nace un bebé. Se hace fuerza, se desgarra la mamá, hablando en condiciones naturales, ¿sí? si no hay ninguna patología existente. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos en nuestras células, en nuestra memoria celular.
¿Qué tema interesante.
Muy interesante, que podemos seguir abordándolo.
Totalmente.
En sucesivos encuentros.
Y antes de salir de este tema, Camila de Castelar te pregunta, ¿por qué el hombre es machista?
Bueno, también voy a responder con mucho cuidado, les voy a pensar lo que yo pienso, y algunos compartirán conmigo, otros no, y está perfecto, pero el hombre nace a través de una mujer, lo cría una mujer. Les voy a poner un ejemplo de terapias corporales, que en las terapias corporales hay un ejercicio que se hace, te dan un bebé en la mano y te dan un varón y te dan una nena. A la nena se la cuna, se la mece suavemente, ¿sí? Porque es una nena. Al varón se lo mueve más rápido y se lo tira para arriba, se lo ataja con las manitos, ¿sí? Entonces ya desde lo corporal, el varón lo van construyendo de una forma diferente y nos van marcando. Estas son cosas de nenas, estas son cosas de nenes, ¿sí? Van marcando las diferencias que son también, respondo a Carlos, van generando violencia, porque a la nena se la trata de una manera y al varón de otro. Entre los hermanos ya se va generando una violencia, una bronca. ¿Por qué a él lo tratan así? ¿Por qué a mí me tratan así? ¿Se comprende?
Sí, sí.
Entonces...
Sí.
La pregunta era, no sé si te respondí bien a la pregunta exactamente.
Camila preguntó por qué el hombre es machista.
Camila. Entonces, se va construyendo con una mamá machista, ¿sí? Hay mujeres machistas y hay hombres machistas. Hay mujeres feministas y hay hombres feministas. Entonces, una mamá machista no va a tener un varón que no sea machista. Va a tener un varón machista. Entonces, por eso es tan importante el lugar de la mujer, porque podemos hacer que nuestros varones no sean machistas y que ese hijo que tengo en mi vientre vaya a amar a las demás mujeres y no odiar a las demás mujeres.
Claro. Wow. ¡Qué tema!
¡Qué tema! Son temas hoy todos complejos, fuertes. Pero bueno, bueno poder ponerles otra mirada.
No te han dejado respirar hoy, Kripa.
No, está fantástico. Espero que no genere odios, porque no. Al contrario, lo que estamos ayudando es a ver al mundo, a todos por igual. Hombres y mujeres, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, ¿sí? Todos, ¿sí? Los derechos y obligaciones en una sociedad son por igual, pero tenemos que pedirlos de manera sin violencia, ¿sí? Y bueno, para que no haya hombres machistas, futuras mamás en este momento que tienen un varoncito en la panza o tienen un nene de meses o un nene de un año, de 5, de 10 años o las edades que tengan, bueno, enséñenles estas cosas, estos pensamientos, ¿sí? Los mismos derechos y obligaciones, un varón y una nena en la casa, lavar los platos, hacer la cama, agarrar la escoba, barrer, cuidar el hogar, ¿sí? Todos podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Como las nenas, poder ayudar a desatornillar un tornillo, ayudarlos a construir un mueble, a arreglar un coche, lo que sea. No hay actividades de hombres y mujeres. Hay actividades que nos pueden gustar más, que nos pueden gustar menos. Pero todos podemos realizar las mismas actividades y en tal caso, en una relación, hay acuerdos, ¿sí? Como que el hombre le puede decir a la mujer, ayúdame, o colabora conmigo, y la mujer le puede decir al hombre, colabora conmigo en todas las tareas, o el que le gusta más una tarea hace la que más le guste, sí, pero no generan un clima de competencia, pero todos estamos en el mundo y tenemos el mismo potencial infinito.
Claro, como decían que la primera escuela es la casa.
Exactamente. Sí, el segundo hogar era la escuela.
Claro.
Eso se corre a un costado. Pero lo importante es lo que se mama, ¿sí?, en la casa, no solamente por amamantar la mamá a su bebé, sino lo que el bebé va viendo, porque el bebé, aunque no pueda comunicarse y hablar, ve, observe, y como toda esa energía del grito, de la violencia, aunque no pueda responder y no pueda tener todavía desarrollado el circuito de razonamiento, el bebé está en esa frecuencia. Así que sean cuidadosos con sus niños, con los animales, con las plantas, con toda forma de vida, porque toda es necesaria, aunque no nos guste.
¿Qué rol tan importante que tiene la mujer, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela que decía, la mujer nació para amar y ser amada.
Exactamente.
Qué importante, ¿no? Que no lo dejemos de lado.
Bien. Y agrego a esto de tu abuela, que es maravilloso, agrego, la mujer y el hombre nacieron para amar y ser amados.
Se ve que mi abuela era feminista.
Capaz, o machista. capaz. Yo nací en una familia machista, así que comprendo de eso. Por eso no soy ni machista ni feminista. Yo voy por el camino de que todos podemos construir el mundo acompañándonos, cada uno rodando como una naranja diferente, acompañándonos, no subiéndonos uno arriba del otro, uno abajo, uno adelante, uno atrás. Acompáñanos, crezcamos juntos, todos en este camino. Si en definitiva es lo que sucede en el orden natural.
Sí, aparte me viene a la mente un montón de parejas que, por ejemplo, la mujer hace el rol de mujer y el rol de hombre lo hace el hombre. Pero hay parejas en las cuales la mujer hace cosas que supuestamente están catalogadas para el hombre y el hombre hace cosas que están catalogadas para la mujer.
Claro.
Entonces, en eso encontramos parte de la diversidad.
Acá me escribe Teresa, y también se les decía que no podían llorar. Claro, a los hombres se les decía, no llores, que no sos hombre. Los hombres no lloran, ¿no? Y esto era terrible, ¿sí?
Qué violencia.
Qué violencia, una violencia oculta, no llora. Entonces el hombre se guardaba sus emociones, sus sentimientos, se reprimía. Tenían problemas de asma, problemas de columna, todos torciditos, con los hombros caídos hacia adentro, por no poder abrir los brazos al mundo, gritar, acá estoy, acá existo, puedo llorar, puedo reírme, puedo todo. Era como que se le ponía una mochila muy grande. Y la mujer, sí, llorá. O sea, también era violento, como el lugar de ahí, bueno, si no, nosotras podemos hacer todo, somos sensibles y no podemos tener fortaleza. No, sí, porque eso también es violento, que nos digan, ah, somos sensibles. No, todos tenemos el mismo potencial, la misma capacidad de reír, de llorar, de sentir, de percibir, ¿sí? Y sí, crezcamos sí. En eso.
Sí, aparte de cortarnos la posibilidad de decir, esto puedo, esto no puedo, esto quiero, esto no quiero. ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Es una forma de amputar ciertas partes que no se ven.
Claro, sí. Es la peor, yo creo que la peor violencia, ¿no? La peor violencia es la oculta, la que no se dice, la que a través de... Antes también con una mirada, era una mirada... Nos miraban y nos clavaban la mirada y nos daba terror la mirada. Íbamos a abrir la boca y mamá o papá abrían los ojos gigantes y nos daba susto y nos callábamos, agachábamos la cabecita. O nos decían, vos no hables que no sabés. ¿Se acuerdan de esa parte? Vos no hables que vos no sabés. Entonces siempre nos hacían callar, como o vayan afuera, bueno, esto es muy antiguamente, pero vayan afuera a ver si llueve, ¿no? Pero bueno, en realidad uno dice, bueno, pero esto fue hace muchos años atrás, pero eso se fue transmitiendo genéticamente de generación en generación. Entonces no lo hagamos, compartamos todos, participemos todos, ¿sí? Cada uno el lugar que tiene. Papá y mamá no son amigos de los hijos, son papá y mamá, ¿sí? Pero los hijos pueden interactuar con papá y mamá, ¿sí? Que el hijo no pierda el lugar de hijo, ¿sí? Cuando yo hablo de hijo, hablo genéricamente. Y voy a aclarar una cosa, yo en el programa este nunca voy a hablar, no porque no me interese el lenguaje inclusivo, hablo como la Real Academia Española, porque yo a todos los seres humanos los tengo incluidos. No necesito usar el lenguaje inclusivo, ¿sí? Yo incluyo a toda la humanidad. Para mí no hay distinción. Entonces, con todo respeto, cuando digo niños o bebés, hablo genéricamente, ¿sí? No voy a andar explicando, porque me parece que es lo correcto, porque es la Real Academia Española la que habilita o no habilita, y porque comprendan que es muy importante sentir que todos somos iguales en las obligaciones y en los derechos, que no hay gente que no tiene derecho a obligación. Entonces, para mí, todos los seres humanos están incluidos en mi corazón. Todos los que me están escuchando, de cualquier sexualidad, de cualquier raza, de cualquier religión, ¿sí? Sin, de cualquier ideología política, de cualquier ideología filosófica, están todos en mi corazón incluidos. Para mí no hay distinción. Se bueno, comprende, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, acá te voy a contar que Claudia de Castelar dice que está muy interesante. Esto no es una entrevista, es un programa de radio que vamos a hablar todos los jueves de estos temas tan lindos, tan interesantes. Y bueno, lo que dice que esa mirada que tenemos, el mismo potencial, los mismos derechos, los hombres y las mujeres, le resultó fantástico. Se valora el rol de la mujer al lado y a la par del hombre y agradece lo que estamos hablando.
Bueno, qué bueno. Claudia, ¿cómo te va? Gracias por estar del otro lado. Es muy importante los derechos, pero nunca se habla de las obligaciones, ¿sí? Tenemos todos derechos, por eso repetí varias veces, y obligaciones, ¿sí? Y esto es porque muchos, bueno, todos hablan del derecho, del derecho, del derecho. Sí, tenemos derechos, pero tenemos obligaciones también. Entonces, y esas son todas iguales para cualquier raza, ¿sí? Sin distinción. Y me alegro y gracias por tu comentario, porque el objetivo de este programa es eso, es difundir y mostrarles como el salmón, otra forma de vivir que se puede. Por ahí es la más complicada, porque el trabajo es interno, ¿sí? Es un trabajo de autoconocimiento. No estamos escuchando lo que nos dicen que hagamos. Esta es una mirada de que, bueno, a ver, me conozco, es lo que quiero y trabajo por lo que quiero, no lucho. Cambian la palabra luchar. Es muy fuerte esa palabra. Trabajamos para construir todos juntos un mundo mejor, ¿sí? Todos juntos genéricamente, ¿sí? Yo no voy a seguir aclarando esto, pero ya lo digo para que vayan sabiendo los oyentes que cuando digo juntos, incluye a todos, ¿sí?
Sí, hermoso. Bueno, y agradecemos a todos porque hay, muchos oyentes que nos mandan saludos, que nos dicen que les gusta el programa, que sigamos con esto, porque hay muchos programas que hablan de cosas siempre que tiran para abajo o hablan de cosas que son nocivas o que les hace doler la cabeza o que siempre hablan de los mismos temas, las enfermedades, los problemas, la vacuna, encontraron acá un oasis bueno. Del corazón, no sé.
Gracias, fantástico, gracias por lo que dicen. Lo otro también existe, pero lo otro lo escuchan todos los días. Si necesitan alguna opinión acerca de lo que está pasando en el mundo, nos pueden mandar las preguntas de lo que quieran. Vamos a responder, pero no nos vamos a quedar anclados en la tristeza, en la muerte y la enfermedad. Les vamos a dar herramientas para estar bien. Y acá me mandan un mensaje muy lindo, que ya lo mandaron la vez pasada, y que dice: necesito una hora más de programa. Bueno, gracias y perdón, me hicieron reír. La verdad que nos encantaría, y si realmente siguen pidiendo una hora más, creo que vamos a trabajar para una hora más, porque bueno, la idea es esta. A ver, cambiemos la energía del mundo. No nos quedemos diciendo que quiero que el mundo cambie. Hagamos cosas para que el mundo cambie. Nosotros construyamos el mundo que queremos. Y es de este modo. Y tenemos que hacer contrapeso, ¿sí? Porque existe, una moneda tiene dos caras. Todo tiene dos caras. Todo tiene dos lados. Entonces nosotros queremos ser el otro lado de la moneda, de mostrar las cosas lindas, sin negar lo que existe. Sabemos todo lo que existe, pero mostrar lo lindo de esta vida. Y como lo lindo de esta vida, que también existe, hoy vamos a cerrar con un cuentito muy bonito que queda para la reflexión, que se llama El gusano enamorado.
¡Ay, qué lindo! Me gusta.
Bien, ¿qué es la libertad sin amor? ¿Qué es la belleza sin amor? ¿Qué es la magia sin amor? Una libertad sin sentido, una belleza hueca, una magia falsa. El amor es la fuerza que da sentido y también da vida a todo. El amor es el camino hacia la iluminación. Había una vez un gusano que se había enamorado de una flor. Era, por supuesto, un amor imposible, pero el insecto no quería seducirla ni hacerla su pareja. Él solo soñaba con llegar hasta ella y darle un único beso. Cada día el gusano miraba a su amada. Cada noche soñaba que llegaba hasta ella y la besaba. Un día, el gusanito decidió que no podía seguir soñando con la flor y no hacer nada por cumplir su sueño. Así que avisó a sus amigos de que treparía por el tallo hasta besar la flor. La mayoría intentó disuadirlo, pero el gusano se arrastró hasta la base del tallo y comenzó la escalada. Trepó la mañana, toda la noche, pero cuando el sol se ocultó estaba exhausto. Haré noche agarrado al tallo, pensó, y mañana seguiré subiendo. Sin embargo, mientras el gusano dormía, su cuerpo se resbaló por el tallo y amaneció donde había empezado. Cada día el gusano trepaba y cada noche resbalaba hasta el suelo. Mientras descendía, sin saberlo, seguía soñando su beso deseado a su amada. Sus amigos le pidieron que renunciaran a su sueño o que soñara otra cosa, pero él sostuvo con razón que no podía cambiar lo que soñaba mientras dormía y si renunciaba dejaría de ser lo que era. Todo siguió igual hasta que una noche el gusano soñó tan intensamente con su flor que los sueños se transformaron en alas y por la mañana el gusano despertó mariposa, desplegó las alas, voló a la flor y la besó. Muy lindo, ¿no?
Sin palabras,
bellísimo. No dejemos de ser lo que somos, no cortemos nuestros sueños, nuestras aspiraciones. No dejemos de... Acá también habla de no dejar el amor, no dejemos el amor. Si amamos algo, insistamos hasta que lo logremos. No importa cuánto dure, el amor es lo que nos llena. El amor salva, el amor construye, abraza, acaricia, contiene.
El amor, dicen los dibujitos animados, que el amor es la fuerza más poderosa del universo.
Es, si no existiera amor no habría naturaleza, y en la naturaleza estamos todos nosotros, y ese gusanito. El camino de mil millas comienza con el primer paso. ¿Te animás a darlo? Bueno, compartí con nosotros todos los jueves a las 11 de la mañana en Cripaela, un encuentro entre Oriente y Occidente con Adriana Rubio y quien les habla, Kripa Prem. Gracias a todos. Namaste.
Namaste.
Auspicia este programa Centro de Artes Orientales Cripaela, un lugar para reflexionar, lejos del ruido exterior y en busca de nuestro propio silencio interior. Cripaela, el Centro de Artes Orientales, en Ituzaingó. 40 años de experiencia al servicio de la humanidad. Yoga, meditación, mindfulness, zazen, coaching holístico, acompañamiento espiritual, terapia gravitacional, Chuang Tzu, disciplina de la conciencia humana, alineación postural con los columpios de inversión. Secretaría móvil y WhatsApp al 11-61-64-43-86. También por Facebook o Instagram. Centro de Artes Orientales Cripaela. Un espacio para el encuentro con uno mismo a través del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Talleres de formación y reflexión. Clases presenciales y a distancia, online, vía Zoom. Visítenos ahora en www.cripaela.com. Consultas e informes por WhatsApp al 11 6164 4386. Cripaela, un lugar diferente en Ituzaingó.
Hay una magia que recorre la ciudad, buscando nuevas melodías. Es un encuentro, un espacio en libertad. Es un escenario, es la vida junto a vos.
Es tu radio.
En cada esquina nos volvemos a encontrar. Abre tus alas, anímate a volar.
Conmigo está
Sonido 21.